Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Hola, mi nombre es Fernando Johan. Soy su host para este capítulo de Primera Defensa, en donde intentamos hacernos cargo del elefante en la habitación. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud respecto del riesgo que corremos en ciberseguridad? Para hablar del tema invitamos a Luis Sosa. Luis es CISO de Multiplica, una empresa que crea experiencias digitales para sus clientes a través de la innovación y el desarrollo de software. Los motivos por los cuales las personas hacen o dejan de hacer las cosas, los patrones de comportamiento y, en última instancia, los estímulos, terminan determinando que tomemos decisiones que afectan a la seguridad de nuestras empresas. Quizás no una sola decisión, pero cuando sumamos todas esas pequeñas decisiones en un ámbito digital, podemos terminar con un gran problema en la gestión del riesgo de ese sistema. Y esto es lo que lo apasiona a Luis. Si les gusta el capítulo, van hasta su reproductor en Spotify y nos dan like. En iPhone se suscriben a su reproductor de podcast favorito y se lo comparten a sus amigos en el grupo de WhatsApp, ¿por qué no? Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. Esto va a comenzar con una pregunta bastante típica que le hacemos a los participantes del podcast, que es ¿cómo se metieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál es la historia que hizo que terminen trabajando en el mundo de la ciberseguridad?
¿Por qué estoy en la ciberseguridad? Qué buena pregunta. Pues yo creo que eso empezó desde que estaba por allá en la universidad. Recuerdo que me regalaron un equipo y yo en ese tiempo estaba manejando muchos temas de Linux y todo eso. O sea, el equipo era como viejito, era como un Pentium 4 en su momento. Entonces me tocó ponerle un Ubuntu para que corriera un poco mejor. Y creo que ahí empecé a descubrir un poco de cosas. Empecé a ver que existía un sistema operativo dedicado a seguridad y todo eso, que ahora es Kali, ¿no? En ese momento se llamaba Backtrack, si no estoy mal. Y desde ahí empezó todo el tema, todo el interés por la ciberseguridad, por hacer truquitos por ahí, por acceder a redes Wi-Fi y demás. Creo que como les ha pasado a muchos, ¿no?
¿Y hoy tu rol cuál es? ¿Qué te toca hacer todos los días?
Muchas cosas. Mi rol de hoy es CISO, pero asimismo yo soy una persona que le encanta mucho la parte técnica, la parte de tecnología, así que tengo dentro de mi rol esas dos vertientes. La parte un poquito más estratégica, pero también la parte un poquito técnica a nivel de implementación, y me gusta meterme ahí, me gusta untarme las manos de la parte técnica.
¿Y cómo es? Porque cuando nos juntamos a hacer la preentrevista, hablábamos acerca del riesgo, de las diferentes actitudes que toman las personas respecto del riesgo. Y me acabas de decir que te interesa, que sos una persona que está involucrada con la parte técnica, pero justo este espacio es como un espacio más blando, más humano, ¿no? La psicología de las personas, cómo interpretamos que suceden, cómo llegó ese camino, digamos, a ese espacio a tu vida.
Vale, pues creo que es algo que siempre me ha interesado. Es más, mucho antes de la ciberseguridad, eran temas que me interesaban mucho. Yo cuando estaba pequeño, es más, quería estudiar algo como relacionado con sociología y temas así. Entonces, desde pequeño me interesaban mucho los temas del comportamiento humano, cómo funcionaba el cerebro y cosas así. Y con la ciberseguridad creo que se potenció, ¿sabes? Porque dentro del trabajo que hacemos nosotros como profesionales de la ciberseguridad, hay un componente fundamental que a veces descuidamos y que es el más importante de todos, y son las personas. Y en ese contexto es muy importante entender que todos tenemos algo que nos lleva a comportarnos de cierta forma, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a entender esos patrones de comportamiento de las personas para que entiendan los riesgos, para que entiendan la ciberseguridad. Y creo que esa conjunción de esos dos temas es algo que me ha llevado a mantenerme y a seguir creciendo dentro de la ciberseguridad, porque creo que son dos temas que se complementan bastante.
Nosotros acá en el podcast tenemos esa pregunta, yo te diría que la tenemos pendiente, ¿no? Porque ¿qué riesgo estamos corriendo realmente? ¿Y por qué no es tan fácil que veamos ese riesgo?
Bueno, voy a ir primero con esa segunda pregunta, ¿sí? Y es porque no lo vemos. Para mí, desde mi punto de vista, hay varias razones. Una está del lado de los profesionales de la ciberseguridad y cómo la comunicamos. Creo que esa es muy conocido, ¿no? Sabemos que el tema de la ciberseguridad es a veces tomado muy de la parte tecnológica únicamente. Y para comunicar la ciberseguridad o el valor que tiene la ciberseguridad, a veces los profesionales de la ciberseguridad no somos tan buenos. Ese es un punto, pero creo que es un punto que conocen todos, ¿no? Es un punto que ya se ha hablado y se ha discutido mucho al respecto. Pero otro punto que yo creo que es fundamental es de lo que hablábamos ahora. Es el de no entender los patrones de comportamiento que tenemos nosotros para tomar decisiones frente al riesgo. Y el otro punto, un tercer punto, tiene que ver con que generalmente la ciberseguridad, a pesar de que está muy de la mano con la tecnología, es como si hubiese un choque entre esas dos áreas a veces, ¿sí? Porque la tecnología está hecha para generar valor y generalmente la ciberseguridad lo que está haciendo es proteger el valor, pero asimismo la tecnología lo ve como que no la deja avanzar, como que yo quiero que el negocio avance a partir de la tecnología, se transforme digitalmente a partir de la tecnología y la cultura, pero la ciberseguridad es como que le dijera, ven, espérame un momentico, lo puedes hacer, pero lo podemos hacer así. Es como que el abanico de posibilidades se reduce un poco para la tecnología y tal vez por eso la ciberseguridad a veces no es entendida directamente. Pero para mí, el punto más importante es el segundo que te mencioné y es los patrones que tenemos o que usamos generalmente los seres humanos para tomar decisiones frente al riesgo.
¿Y cuál es la generalidad ahí? ¿En dónde metemos la pata siempre?
A ver, una es la medición de los riesgos y el enfoque que le damos a la medición de esos riesgos. Porque, no sé, podemos hablar de que los riesgos se pueden medir, los riesgos se pueden medir en cierta forma y creo que ahí no está el problema. El problema está en el enfoque que le damos a esa medición. ¿Cómo lo estamos midiendo? Estamos acostumbrados en la ciberseguridad IT a medir el riesgo desde un mundo infinito. ¿A qué me refiero desde un mundo infinito? Desde el lado de las amenazas. Todos los días hay amenazas. Todos los días sale una nueva amenaza. Y nosotros como profesionales de la ciberseguridad estamos todos los días apagando incendios. Llegó una nueva amenaza, la tapo por este lado. Llegó una nueva amenaza, la tapo por este otro. Pero ¿qué tal pensar la ciberseguridad no desde las amenazas, sino desde las consecuencias? Si yo me paro a analizar los riesgos desde las consecuencias, por ejemplo, a mi negocio, porque cada negocio tiene su propio contexto, yo a partir de esas consecuencias puedo definir cuáles son esas amenazas que van a generar ciertas consecuencias a mi negocio. Y yo me protejo solo de ciertas consecuencias, esas consecuencias que verdaderamente van a afectar mi negocio. Por lo tanto, estoy acotando un poco más el riesgo directamente viéndolo desde las consecuencias y no tanto desde las amenazas. Creo que desde mi punto de vista esa es la visión que deberíamos empezar a tomar en la ciberseguridad.
Ok, bájamelo a un ejemplo práctico. Vos actualmente estás en una empresa multinacional, tiene equipos distribuidos a lo largo y a lo ancho del mundo. Dame un ejemplo práctico de una conversación en donde podés plantear esa medición de riesgo y tomar una decisión al respecto con alguien que está, no sé, en Francia, creo que tienen oficinas en Francia.
Así es. Te pongo un ejemplo claro de lo que puede suceder, por ejemplo, en una industria, en una empresa, una organización que soporta toda su infraestructura en la nube.
Ok.
Por ejemplo, esta organización, digamos que no tiene mayor infraestructura on-premise, no tiene data centers, no tiene toda su operación, está en la nube. Y resulta que si nos basamos en el riesgo tradicional de las amenazas y si nos vamos, por ejemplo, a un estándar como la ISO 27001, los controles que te dice la 27002, te van a decir los equipos de tus empleados deben tener el disco cifrado, deben tener un antivirus, deben tener tal cosa. Pero tú allí no estás analizando el contexto de la organización y las consecuencias que puede tener la organización en perder sus datos. Sus datos están totalmente, digamos que en la nube, a nivel digital, ¿no? Están en la nube, ¿vale? Tú estás implementando medidas para protegerte contra una amenaza que tal vez las consecuencias que te puede crear en un equipo no son mayores.
Claro, o sea, lo que vos decís es, invierto un montón de recursos, proceso, atención, controlo a la gente para que se defienda de algo que si me pasara por ahí es un gasto de $20.
Totalmente.
Y otra cosa que podría tener una consecuencia superlativa que me para las operaciones durante, no sé, un mes, de esa no me estoy defendiendo.
Total, y ahí es donde llega el tema del cisne negro. Es que creo que están los dos lados, ¿no? Cuando nos protegemos de algo que no nos va a generar un impacto o una consecuencia mayor. Y otra es cuando tenemos un riesgo que la probabilidad es muy baja, pero que donde llegue a suceder el impacto es altísimo. Y generalmente lo que hacemos es mirar únicamente la probabilidad y decimos, no, la probabilidad es baja, dejémoslo ahí. O no hagamos nada por ahora, después miramos qué hacemos. Y ahí es cuando se presenta este tema de los cisnes negros, que llega a una consecuencia totalmente devastadora y siempre estuvo ahí el riesgo, pero como la probabilidad era baja, nunca lo tratamos.
¿Y vos pensás que eso es algo contra lo que uno se puede defender, el cisne negro en cuanto a seguridad digital? Porque tiene esa particularidad, ¿no? El cisne negro, uno no sabe que podría aparecer.
Claro, total. Y no es fácil. O sea, no te digo que es un tema que deba implementarse así como así y que puedas protegerte contra él de una manera muy sencilla. Pero cambiando tal vez el enfoque de ver solamente las amenazas y empezar a ver también las consecuencias, nos puede ayudar un poquito a equilibrar eso, a pasar de tener esa visión de amenazas a tener una visión más de consecuencias.
Ok, te lo muevo entonces a un espacio más operativo y por ahí de tu rol actual. ¿Qué decisiones son importantes para cambiar la forma o para impactar la forma en la que las personas toman decisiones en cuanto a ciberseguridad? ¿Qué tenés que hacer vos para que la gente se tome el tema de los riesgos y tome decisiones de otra manera?
Mira, para mí hay dos temas, o uno, y dentro de ese tema hay otro, es el tema de la cultura. Sí, nos hablan mucho el tema de la cultura en ciberseguridad y la cultura organizacional para entender lo que es la ciberseguridad. Pero dentro de ello creo que un punto clave es el tema del valor. ¿A qué me refiero con el valor? Que las personas entiendan dentro de su rol el valor que juegan dentro de la organización o qué es lo que están aportándose ellos dentro de la organización. Al entender ese valor, para ellos va a ser mucho más fácil entender que si se ve impactado ese valor, va a pasar algo arriba, ¿sí? En el negocio. Cuando digo arriba me refiero al negocio. Y lo que sucede generalmente es que las personas no entienden cuál es el valor de lo que hacen diariamente en su rol. Si no entienden ese valor, nunca lo van a poder proteger, ¿sí? Porque ni siquiera saben que tiene valor. Y en esto me gusta a veces dar un ejemplo. Y es que yo digo que tú vas a cruzar una calle y hay un semáforo de peatones y un semáforo de autos. El semáforo de peatones está en rojo. Son las 12 de la noche y tú vas a cruzar. Tú ves que no viene ningún carro. Tú cruzas. Así está en rojo, ¿no? Pues yo cruzo. Luego cambia un poquito el escenario. Ahora llevas a tu bebé en los brazos y pasa lo mismo. Está en rojo y viene un carro y tú ves que también el carro viene como lejos, ¿sí? Estoy seguro que muchas personas van a esperar a que se ponga en verde porque entienden el valor de lo que llevan aquí en las manos, ¿sí?
Entonces, sí, no solo eso, muchas personas van a esperar que se ponga en verde y van a esperar que el otro auto pare, porque no vaya a ser que venga distraído el conductor o algo por el estilo.
Total, total. Entonces ahí se conjugan dos temas y uno es el contexto, que es si viene carro o no viene carro, y lo otro es entender el valor, ¿no? De lo que llevas en tus manos para poder entender cuál es el riesgo y cómo debes protegerte.
¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo le cambio la cabeza a la gente? ¿Qué les digo? ¿Qué email les mando?
Ni con un email, ni con 1000 emails.
Pasa que es relativamente común la respuesta. Mirá, esto es un problema de cultura. Esto es un problema de educación. Es un problema de concientización. Estamos de acuerdo, pero no puede ser que estemos fallando todos sistemáticamente en lograr esa cultura, esa concientización. ¿A vos cuál te parece que es el camino? Independientemente de que te esté saliendo o no te esté saliendo, ¿cuál es el camino para concientizar, cambiar la actitud, lograr que la gente entienda el valor que aporta todos los días en su rol?
Mira, ahí en ese punto Yo no te puedo decir que el tema es únicamente hacer entender a las personas. Creo que ese es un punto, ¿sí? El que te mencionaba ahora. Sí. Pero creo que esto es un juego de ambas partes, ¿no? Tanto de nosotros, los profesionales en ciberseguridad, como dentro de las organizaciones, los que lideran las organizaciones y lideran la cultura dentro de las organizaciones. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que también hay que entender la cultura de la organización. Por ejemplo, una organización donde la mayoría de personas son creativos, por ejemplo, en organizaciones como la que estoy yo, donde es muy importante el tema de experiencia de usuario, el tema de saber contar historias, de saber comunicar. Es un lugar donde las personas son muy creativas. Tú no puedes llegar a imponer la ciberseguridad en un contexto o en una organización donde es una cultura creativa a, por ejemplo, el contexto de un banco, ¿sí? Que es muy diferente, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la diferencia reside en que debemos adaptarnos nosotros a la cultura de la organización y construir una ciberseguridad alrededor de ese tipo de cultura. Yo no puedo llegar a decirle a un creativo que utiliza cientos, no sé, de programas, herramientas, cosas para poder expandir su creatividad, decirle que no lo puede hacer por seguridad y ya. Entonces yo creo que aquí hay dos frentes. Uno es la responsabilidad que tengo yo como profesional de la ciberseguridad para adaptarme también a la organización y al entorno de la organización. Ya de ahí se desprenden otros temas que son empezar a hacer entender a las personas cuál es el valor de lo que hacen diariamente, ver la seguridad no solamente como un impedimento, como un control más, como un señor no, ¿sí? Sino como un señor sí, pero así.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con 4 áreas de servicio, Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service, todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un CyberSOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.
Te muevo la futurología, o por ahí no la futurología, pero sí el futuro que vos estás viendo. Hay casi unanimidad en que el problema o la importancia de la ciberseguridad va a ser cada vez mayor. ¿Vos qué ves en el futuro? ¿Que este problema se vuelve una molestia cada vez más grande o la tecnología nos va a ayudar? ¿Qué es lo que estás viendo que va a pasar en el futuro cercano?
Vale, pues mira, sí, si hablamos del futuro de la ciberseguridad, no podemos dudar que esto va a seguir adelante y va a seguir creciendo mucho más este sector. Sin embargo, hay temas que me causan preocupación a mí personalmente, y más que ligado a la ciberseguridad es ese enfoque también que empieza a tener la privacidad dentro de la ciberseguridad, que es un tema que los profesionales de ciberseguridad deberíamos empezar a manejar con más cuidado y a empezar a expandir nuestro conocimiento, no solamente en la parte de ciberseguridad, sino también hasta esa parte de la privacidad. A mí me preocupa el hecho de que en las personas todavía no hay una conciencia de la importancia de los datos, y más que de los datos de una organización, de los datos personales. Eso es algo que me preocupa porque veo también el crecimiento de muchas tecnologías que, a pesar de que nos pueden ayudar en ciberseguridad, a veces parece que fueran incompatibles con este tema de la privacidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a temas de inteligencia artificial, temas de Big Data. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un documento relacionado con temas de Big Data y seguridad de datos, y pareciera que la legislación o la regulación va por acá y la tecnología va por acá, y creo que eso en un futuro nos va a pegar bastante.
Solo para que la gente que no lo va a ver en video, estás marcando dos caminos que no se tocan, ¿no?
Total, sí. O sea, es ver que la regulación está por debajo, la tecnología está por encima, y creo que eso por un tiempo se va a mantener así, ¿no? Eso creo que es una preocupación y es algo que debemos empezar a abordar rápidamente.
Tengo dos preguntas más para antes de cerrar. La primera es si tenés algún mecanismo favorito para informarte acerca de lo último acerca de ciberseguridad, o cómo lo haces.
Pues yo generalmente, a mí generalmente pues me gusta Me gusta leer mucho, me gusta ver muchos videos, la verdad. Creo que no tengo una fuente preferida.
Única, ¿sí? Tal.
Única, pero generalmente me gusta, si veo un libro que trata de temas que pueden ser un poco diferentes a los que se tratan actualmente en la ciberseguridad, de seguramente me lo leo. Entonces,
¿diferente en qué sentido? ¿Que se aborda desde otro lado? ¿Que lo escribe un economista? No sé, ¿cómo? ¿Diferente cómo?
Sí, diferente y que tenga estas nuevas tendencias. Por ejemplo, en temas, me he empezado mucho a meter en temas de lo que es privacidad o temas de comportamiento que a veces relacionan temas de riesgos. O, por ejemplo, temas de economía, donde tratan riesgos a nivel económico, pero que se podrían traducir al mundo de la ciberseguridad, ¿sí? ¿Cómo se tratan los riesgos a nivel económico y cómo se pueden traducir a nivel de la ciberseguridad?
Y bueno, y la última pregunta es la pregunta obligada. ¿Cómo te llevas con las contraseñas? ¿Sos un ortodoxo de las contraseñas?
¿Qué te puedo decir sobre las contraseñas? Yo soy una persona que piensa que son necesarias por ahora, ¿sí? Obviamente la tendencia sí es, obviamente, a todo el tema de passwordless, ¿sí? Y creo que sería un tema que ayudaría no solamente a la seguridad, sino que ayudaría mucho a las personas que sufren con la seguridad, ¿sí? Con las personas que ven la seguridad como algo friccionante, ¿sí? Entonces, creo que hay dos lados positivos. Uno, la reducción del riesgo al no tener passwords. Y segundo, la visión que van a tener las personas de lo amigable que se va a volver el tema de la ciberseguridad y el acceso a las aplicaciones.
Te agrego entonces esta pregunta. Cuando un amigo que no trabaja en ciberseguridad te pregunta, Luis, ¿qué contraseña pongo? ¿Qué le decís? ¿Un, dos, tres, cuatro? ¿O le decís el discurso? No, tiene que ser una contraseña segura, términos aleatorios, entropía.
Total, nosotros en ciberseguridad somos exageradísimos. Se le dice, no, mínimo 20 caracteres. Y no, yo lo que siempre les digo es, la de siempre, una frase que tú digas, no sé, estoy listo para vivir hoy.
Claro.
Pon eso y ponle un found al principio, al en el medio y al final y listo. Y con esa la vas a recordar, es larga y es difícil de hacerle fuerza bruta. Entonces, algo así.
Luis, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto entrevistarte.
No, muchas gracias a ti, Fernando.
Que estés bien.
Muy interesante. Muchas gracias. Chao.
Chao, chao.
Producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.